1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Integrantes del Movimiento San Isidro asegura que son una entidad totalmente pacífica y que a través del arte muestran las soluciones al cubano para entrar en su camino a la libertad. El régimen cubano realiza un acto de repudio a la periodista independiente Iliana Hernández. Se incrementan los casos de coronavirus en La Habana, pero se mantiene el hacinamiento en las colas y en el transporte público. La escasez de medicamentos en hospitales y farmacias afecta la estabilidad de la salud de los pacientes. Así lo aseguran residentes de la isla a Radio Martí. Presidente Trump firma un decreto priorizando la distribución de vacunas contra el COVID-19 en Estados Unidos y el comité organizador de la consulta popular de la oposición venezolana reporta ataques cibernéticos.
Radio Martí Noticias.
6:02. Buenos días. Ya iniciamos el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. En este miércoles, Ecuador de la semana, 9 de diciembre del año 2020. Y aquí estaremos con usted como cada día, llevándoles toda la información que nos han llegado de Cuba y del resto del mundo, para que su amanecer sea bien informado, sobre todo que usted reciba la noticia como es y sin censura. El equipo que le estará acompañando durante estas dos horas está integrado por nuestro ingeniero de sonido Tony Simón, Exilda Arjona, como siempre, nuestra productora en la sala de redacción. Allí se encuentra Alex Rivero y en el micrófono Ariane González. 6:03. Ya vamos a empezar nuestro recorrido noticioso con noticias de Cuba. Tony. Iniciamos de esta manera. En una conferencia de prensa, el Movimiento San Isidro confirmó que son una entidad totalmente pacífica que a través del arte desea mostrar las soluciones al cubano para entrar en su camino a la libertad. Ivette Pacheco preparó un reporte con fragmentos de las intervenciones de algunos de sus principales promotores.
El Movimiento de Arte Independiente San Isidro ofreció este martes una conferencia de prensa donde, entre otros puntos, se denunció el acoso policial a que están sometidos sus miembros y también otros grupos que han expresado solidaridad con su causa y levantado bandera por la libertad de expresión en la isla. Así lo expresaba Michel Matos, vicecoordinador de San Isidro y moderador del diálogo.
Numerosos activistas, tanto del Movimiento San Isidro, como numerosos de los huelguistas que estuvieron acuartelados en San Isidro, como numerosos miembros del grupo que se autodenomina 27N, están completamente bajo acoso policial. Muchísimos de ellos tienen sus líneas interrumpidas, sus comunicaciones cortadas, afectadas. Esto es una denuncia muy puntual. El acoso no ha cesado. Patrullas en los bajos de su casa, otra vez. Esto es una situación bastante complicada.
Por su parte, el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador nacional del Movimiento San Isidro y quien estuvo sometido a una intensa huelga de hambre y sed durante la protesta que protagonizaron 14 activistas en la sede del movimiento en La Habana Vieja, explicó los planes en los que están inmersos en este momento como organización.
Estoy interactuando con varias coaliciones, los mismos del Grupo Los 30, con Tania Lugueras a la cabeza, el grupo este de los huelguistas, que tenemos también que consolidar uniones, poner nuestros puntos de cómo vemos el futuro inmediato y a largo plazo del Movimiento San Isidro. Nos reafirmamos como gente pacífica, lo más como gente pacífica, defensores de la cultura nacional, de la cultura internacional. Yo puedo emigrar mañana, que no voy a emigrar, pero yo quiero que el cubano se sienta en ese ejercicio de libertad, en ese ejercicio de aprender los miles de caminos que puede darte, por ejemplo, un dibujo mío de las puertas. Ya unas puertas son deformes y son como soluciones a los cubanos para entrar en su camino de libertad. Ahí es donde radica el amor de Movimiento San Isidro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pero turbas al servicio del régimen cubano llevaron a cabo ayer martes un acto de repudio frente a la vivienda de la periodista independiente Ileana Hernández en Cojímar, en La Habana. En medio de la acción represiva que comenzó poco después del mediodía, Radio Martí pudo comunicarse con Hernández, quien así describía lo sucedido.
Un grupo de gente que tienen que gritar para que le den de comer después, porque tú sabes que ellos por la merienda se venden y allá afuera están gritando ya como se ponen ellos. Hace como media hora o más, con fotos del tirano muerto, diciendo que yo soy fidel. Y ustedes ninguno son fidel, si ustedes no tienen yate ni tienen buena vida, mira si están sin dientes. Ninguno de ustedes son fidel, porque Fidel era un tipo estafador que los estafó a ustedes. De ninguna de esas gente son del barrio, son gente que traen de otros lados. La gente del barrio fueron los que vinieron a avisar de que estaban preparando eso. Mi tía estaba en la cola de la papa y la gente del barrio fueron los que vinieron a avisarnos. La gente del barrio no está de acuerdo con nada de eso. Tienen que traer gente de fuera. Ahí siguen, ya se callaron. Ya se van. Aquí seguimos, patria y libertad. Oye, que se cojan su revolución, que nosotros nos quedamos con la patria.
Recordemos que Ileana Hernández fue una de las participantes en la protesta pacífica por el movimiento San Isidro, pidiendo la libertad de Denis Solís. Por su parte, Paul Jare, quien desempeñó como embajador del Reino Unido en Cuba durante la oleada represiva del 2003, conocida como la Primavera Negra, criticó la actual campaña del régimen contra el movimiento San Isidro y sus simpatizantes. Jare, profesor de Relaciones Internacionales en Escuela de Estudios Globales Frederick Pargy, de la Universidad de Boston, fue citado en un artículo del Financial Times sobre la libertad de expresión en Cuba. El ex diplomático dijo que en Cuba hay una larga historia de artistas, intelectuales y creadores siendo reprimidos por el gobierno. Sin embargo, señaló que ahora el uso de las redes sociales ha permitido a los manifestantes llegar a un público más amplio y obtener más apoyo. Señaló asimismo que ante la nueva presión de la sociedad civil, el régimen retrocede en el viejo chivo expiatorio del imperialismo estadounidense, así acotó. Por su parte, la Organización Defensora de la Libertad de Expresión alerta sobre la represión que se está viviendo en Cuba. Vamos con este informe que nos tiene Yolanda Huerga.
La organización Artículo 19 difundió este martes una alerta para denunciar el riesgo en que se hallan en Cuba artistas defensores de la libertad de expresión, periodistas independientes y activistas solo por reclamar sus derechos. Entre los días 9 de noviembre y 6 de diciembre, Artículo 19 registró un total de 240 agresiones de parte del gobierno cubano contra estas personas que exigen se respete su derecho a expresarse libremente.
En este número de agresiones, las más comunes fueron los arrestos domiciliarios, las detenciones arbitrarias, aunque en menor medida también contabilizamos amenazas, citaciones oficiales, multas, cortes al servicio de internet, entre otras.
Resaltó Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19. El régimen ha desarrollado una escalada represiva contra los protagonistas de la protesta del Movimiento San Isidro, los manifestantes que se congregaron en las puertas del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre y todo el que exponga una opinión contraria a la intensa campaña de criminalización y descrédito contra los participantes en ambas acciones.
Ante este panorama, Artículo 19 realiza un llamado al gobierno de Cuba para detener de manera inmediata el hostigamiento hacia artistas, defensores, periodistas y personas simpatizantes de San Isidro, del Movimiento 27N y de la ciudadanía en general que se encuentra demandando un ejercicio de libertades y derechos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El primer día de consulta popular estuvo...
6:09 aquí en el informativo de Radio Martí. Se lo adelantábamos. Vamos a conocer las informaciones que nos vienen ahora desde Venezuela, pues allí el comité organizador de la consulta popular que organiza el presidente encargado Juan Guaidó está reportando ataques cibernéticos. Aymara, adelante.
El primer día de consulta popular estuvo marcado por ataques a las plataformas a través de las cuales los venezolanos podrán expresarse en la consulta popular virtual, tal y como lo explicó Emilio Graterón, coordinador técnico del evento.
Recibió bastantes ataques cibernéticos, tanto la página como Vote, y eso hizo que prácticamente durante todo el día estuviese dando problemas y la página no haya funcionado.
El comité organizador convocó además para el sábado 12 de diciembre a las 12 del mediodía a una manifestación en las calles de Venezuela para demostrar lo que piensan los venezolanos del régimen de Nicolás Maduro. Este martes muy temprano, Guaidó recorrió las filas para abastecerse de combustible que se registran en Caracas promoviendo la consulta popular.
El país con las reservas petroleras más grandes del mundo. Estamos invitando hoy a los vecinos, a los ciudadanos venezolanos a participar en la consulta popular el 12, a exigir por nuestros derechos, a alzar la voz. No podemos acostumbrarnos a esta tragedia. Horas, días de cola, no podemos normalizar la tragedia y por eso alzamos la voz.
El régimen de Nicolás Maduro rechazó este martes en un comunicado lo que consideró la injerencia del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, por las declaraciones emitidas sobre el proceso electoral del 6 de diciembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Ahora vamos a hablar de Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la adopción de medidas cautelares en favor de la abogada Yonarqui de Los Ángeles Martínez, representante legal de presos políticos en ese país. En un comunicado de prensa, el órgano autónomo de la OEA dijo que las medidas cautelares son extensivas a la familia de la abogada. La comisión señaló que tomó la decisión por considerar que Martínez y su familia se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Además, afirmó que las denuncias señalan a Martínez como una persona bajo asedio desde que aceptó representar a perseguidos políticos. La comisión exigió que el gobierno del presidente Daniel Ortega adopte las medidas necesarias para que la abogada realice sus labores sin ser objeto de actos de intimidación, persecución, hostigamientos y amenazas. Seguimos en Nicaragua, pues allí en ese país, pese a la pandemia que se vive del COVID-19, los nicaragüenses se arriesgaron a celebrar la tradicional gritería a la Virgen María. ¿Cómo fue? Bueno, pues Daliana Ocaña tiene los detalles.
A las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde de lunes, sonó en Nicaragua la tradicional tiradera de bombas y cohetes de pólvora que anuncian la mayor fiesta católica del país, la histórica Purísima o Gritería a la Virgen María. Pese a que este año la jerarquía católica nicaragüense suspendió la celebración oficial de la gritería por el impacto de la pandemia del COVID-19, devotos de la Purísima se arriesgaron a celebrar el tradicional evento religioso en la parroquia del Divino Corazón de Jesús, ubicada en el barrio San Judas, en el occidente de Managua. Los feligreses optaron por continuar la tradición. Miguel Morales, un tradicionalista del barrio, contó a La Voz de América que durante 15 años ininterrumpidos ha apoyado a la parroquia en esta celebración.
Porque nuestra devoción es tan grande hacia nuestra Madre Santísima María, que sabemos de que ella nos va a proteger siempre. Estamos tomando medidas para prevenir.
El cardenal Leopoldo José Brenes indicó que las recomendaciones persiguen que los devotos puedan celebrar en familia, aplicar protocolos para evitar el contagio y, de ser posible, que lo destinado para el brindis se sustituya por hacer obras de caridad o de misericordia.
Junto con el Santo Padre, nosotros hemos dicho que la vida es lo más importante. Decíamos nosotros que en la tradicional gritería, hacer los altares en las parroquias y en los hogares.
Por su parte, el gobierno del presidente Daniel Ortega anunció docenas de actividades vinculadas a la tradicional Purísima en honor a la Virgen María, mientras la iglesia marca distancia y asegura no tener ninguna relación con las actividades promovidas por el Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Continuamos en Centroamérica. Ahora vamos a hablar referente a Honduras. Más de 79,000 hondureños serían beneficiados con la solicitud de extensión del estatus de protección temporal realizada por el gobierno de ese país a los Estados Unidos. El informe lo tiene Óscar Ortiz desde Tegucigalpa.
El anuncio del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sobre la petición de ampliación del estatus de protección temporal TPS para los hondureños que viven en Estados Unidos generó diversas reacciones en el país y, como parte de los argumentos expuestos, aseguran que esta medida ayudará a enfrentar el plan de reconstrucción social y económico del país, afectado por la crisis del COVID-19 y la destrucción causada por las tormentas Eta e Iota.
Durante la reunión con el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, nos respondieron que se ampliará el TPS.
El analista político Raúl Pineda explica el impacto que tendrá esta decisión para las personas acogidas bajo el programa de protección.
Yo creo que esto va a servir de mucho y obviamente si ellos trabajan, aumentarán o se mantendrán al menos las remesas de millones de dólares.
Mientras que Ismania Platero, defensora de migrantes, hizo un llamado al gobierno de Honduras para evitar la migración.
Honduras no ha elaborado hasta el momento ninguna acción antes del huracán para evitar la migración. Estaría ratificando el gobierno de Honduras que Honduras es un país realmente ineficiente.
Por su parte, los ciudadanos reaccionaron favorablemente ante esta petición, aunque sin embargo los anuncios de las organizaciones de nuevas caravanas sigue vigente. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Seis con 15 minutos, bueno, ya 16, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Él se levanta siempre temprano con nosotros, además, hoy creo que está muy bien abrigado porque este frente frío que está afectando al sur de la Florida, a Cuba, ya está llegando hasta Nicaragua, así que Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, muy buenos días.
Buenos días, Ariane, qué bonito estar esta mañana contigo, con Exilda, con Tony, los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, esta mañana o esta madrugada, desde un profundo centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico Norte, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte que llega hasta el paso de los vientos y la porción occidental de Española. El frente frío penetra las aguas del noroeste del Caribe y llega hasta las costas de Nicaragua, acompañado de nublados y lluvias, así como temperaturas frías. Para Cuba, continuarán los nublados sobre las provincias orientales con lluvias y chubascos que disminuirán esta noche, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 12 y los 15 grados Celsius. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 24 y los 27. Los vientos de región norte entre 10 y 25 kilómetros por hora y algunas rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A las 6:18, vamos a otro tipo de informaciones. Vamos a hablar de los Estados Unidos en plena pandemia del coronavirus y además un repunte de los casos. El presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer martes una orden ejecutiva para garantizar que los ciudadanos tengan la primera prioridad para recibir vacunas estadounidenses. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la información.
En un evento en la Casa Blanca celebrando la operación Warp Speed, el esfuerzo de la administración Trump para producir vacunas para el COVID-19, el presidente firmó una orden ejecutiva en la que se ordena al secretario de Salud y Servicios Humanos que se asegure de que los estadounidenses tengan acceso prioritario a la vacuna. No está claro cómo se aplicaría la orden, ya que los fabricantes de vacunas ya han firmado acuerdos con otros países. Dice el presidente que trabajan con el mundo, que firma la orden ejecutiva para garantizar que Estados Unidos dé prioridad a darle la vacuna a ciudadanos estadounidenses antes de mandarla a otras naciones. Trump celebró el martes la aprobación esperada de la primera vacuna estadounidense contra el coronavirus, mientras la Casa Blanca trabajaba para inspirar confianza en el esfuerzo de distribución masiva que en gran medida será ejecutado por el presidente electo Joe Biden. Se espera que la primera vacuna de la farmacéutica Pfizer recibe el respaldo de un panel de asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos tan pronto como esta semana, y se espera la entrega de 100 millones de dosis, suficiente para 50 millones de estadounidenses en los próximos meses. Sin embargo, la administración del presidente Trump también se enfrentaba a un nuevo escrutinio este martes, después de no poder asegurar la oportunidad de comprar millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer. Esa decisión podría retrasar la entrega de un segundo lote de dosis para que Pfizer cumpla con otros contratos internacionales. Los funcionarios del equipo de transición de Biden, que supervisará la mayor parte del programa de vacunación más grande en la historia de la nación una vez que asuma el cargo el 20 de enero, no fueron invitados. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y las acciones estadounidenses cerraron al alza el martes, en parte debido a las noticias positivas sobre la vacuna del COVID-19, mientras que la incertidumbre sobre el nuevo estímulo fiscal mantuvo las ganancias bajo control. Alejandro Escalona tiene el informe.
Las acciones estadounidenses cerraron al alza el martes, en parte debido a las noticias positivas sobre la vacuna COVID-19, mientras que la incertidumbre sobre el nuevo estímulo fiscal en Estados Unidos mantuvo las ganancias bajo control. Johnson & Johnson elevó tanto al Dow Jones como el Standard Poor's 500 después de que la compañía dijo que podía obtener resultados de prueba en la última etapa de una vacuna COVID-19 de dosis única que está desarrollando en enero, antes de lo esperado. Pfizer también avanzó al superar el siguiente obstáculo para obtener la aprobación de su vacuna COVID para uso de emergencia, luego de que el regulador de salud de Estados Unidos publicó documentos que no plantean nuevos problemas de seguridad o eficacia. Los principales índices de Wall Street se han negociado en un rango estrecho para comenzar la semana de operaciones, ya que los inversores buscan más estímulos ante el aumento de los casos de COVID-19 y las nuevas restricciones en California. Extraoficialmente, el promedio industrial Dow Jones subió 113 puntos, el Standard Poor's 500 62 puntos y el Nasdaq Composite añadió 0,49%. El Congreso estadounidense vota esta semana un proyecto de ley de financiación provisional para brindar más tiempo para los legisladores, con el objeto de que lleguen a un acuerdo sobre el gasto y el alivio de la pandemia, y tienen como plazo el viernes. Alejandro Escalona, Voz de América.
Vamos con otra información. La Corte Suprema de los Estados Unidos infligió el martes un revés al presidente Donald Trump al no aceptar una apelación formulada por sus aliados para bloquear la certificación de resultados electorales en Pensilvania, clave para el triunfo del demócrata Joe Biden. La máxima instancia judicial estadounidense, en la cual 3 de 9 magistrados fueron designados por el presidente Trump, no explicó los motivos de su decisión y ninguno de sus miembros notificó su desacuerdo. Más de un mes después de las elecciones del 3 de noviembre, el presidente republicano aún se niega a reconocer su derrota frente a Biden, declarándose víctima de un fraude masivo sin presentar pruebas convincentes. Con la ayuda de sus aliados, Trump ha presentado demandas en varios estados cruciales para el desenlace de la contienda electoral, pero casi todas ya han sido desestimadas por los tribunales. Ahora nos vamos con otra información. El ejército de los Estados Unidos anunció ayer martes el despido o suspensión de 14 oficiales, 2 de ellos generales, por haber creado un ambiente permisivo del abuso y el acoso sexual en la base militar de Fort Hood, en Texas, donde hace 8 meses fue asesinada la soldado Vanessa Guillén. Las medidas disciplinarias son fruto de una investigación en reacción al asesinato de Guillén, de 20 años de edad, y que desapareció el pasado 22 de abril, poco después de haber contado a su familia que había sido acosada sexualmente por uno de sus sargentos en esta masiva instalación militar. Sus restos fueron hallados el 30 de junio, 2 meses después de su desaparición, y su presunto asesino, Aaron David Robinson, compañero en la base, se suicidó cuando la policía fue a interrogarlo. En una rueda de prensa, el secretario del Ejército, Ryan McCarthy, admitió que la investigación sobre la muerte de la joven soldado identificó graves fallos en los mecanismos para atender a las denuncias de acoso y abuso sexual y un clima que tolera esos abusos. A las 6:24, vamos a noticias del otro lado del charco, noticias internacionales. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobaron el nuevo régimen de sanciones del bloque regional contra individuos o entidades que violen los derechos humanos en cualquier parte del mundo. La norma, basada en la ley Magnitsky de Estados Unidos, dará más flexibilidad a la Unión Europea para adoptar medidas punitivas, ya que se podrán aplicar contra individuos o entidades específicas sin tener que imponerlas al país del que proceden. En virtud del nuevo régimen de sanciones, se podrán congelar los activos de los sancionados que tengan en la Unión Europea y se impedirá su entrada en territorio comunitario. Las sanciones se podrán aplicar a quienes cometan violaciones de los derechos humanos como genocidio, torturas, crímenes contra la humanidad, violaciones, tráfico de personas o desaparición forzosas. Sin embargo, se mantiene en vigor el requisito de que las medidas punitivas tienen que ser aprobadas por unanimidad de los 27 miembros del bloque. En otra información, el Vaticano celebrará el próximo día 10 de diciembre una reunión sobre la crisis humanitaria en Siria e Irak. Un evento de especial relevancia en esta época de pandemia y crisis con problemas interconectados de naturaleza sanitaria, económica, social y política, así lo informó la Santa Sede. Participarán de forma virtual organizaciones benéficas, católicas, representantes de los episcopados locales e instituciones eclesiales y congregaciones religiosas que operan en Siria, Irak y los países vecinos, además de los nuncios apostólicos de la zona. El conflicto en Siria y en Irak ha producido una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas, así señaló el Vaticano, que añadió que la Santa Sede participa activamente en los programas de ayuda y asistencia humanitaria. La reunión se hará a través de la plataforma de Zoom y comenzará con un videomensaje del Papa Francisco. Y precisamente Reporteros Sin Fronteras concedió ayer martes sus premios anuales a la libertad de prensa a la periodista rusa Elena Milashina, a la egipcia Lina Atalak y a la cadena de radio afgana Merman. Además, la organización otorgó un premio especial al magnate de la prensa hongkonesa Jimmy Lai ante la fuerte caída de la libertad de prensa en Hong Kong y la presión del régimen de China. El jurado reconoció la valentía de Milashina, del diario ruso Novaya Gazeta, y destacó que, pese a los ataques, amenazas de muerte y censura, la periodista sigue publicando artículos sobre los temas más sensibles. Asimismo, elogió la independencia de la comunicadora egipcia Lina Atalak, jefa de redacción del periódico Madamars. La emisora Merman, dirigida por un equipo femenino, fue galardonada por su impacto en la causa de las mujeres en Afganistán, donde opera a pesar de las amenazas de los talibanes y los ataques a los periodistas. Y después de décadas de debate, China y Nepal llegaron a un acuerdo sobre la altura del monte Everest, la cumbre más alta del mundo, con 8.848,86 metros. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El monte Everest tiene una nueva altura oficial, 8.848 metros con 86 centímetros. La cifra pone fin a décadas de debate entre China y Nepal, que hicieron el anuncio el martes en una conferencia de prensa conjunta en Katmandú. La cumbre más alta del mundo gana así 86 centímetros con respecto a la medida previamente reconocida por Nepal y más de 4 metros comparados con la altitud medida anteriormente por China. Este diferencial se debía al hecho de que Pekín medía la base rocosa de la cumbre y no su capa de nieve, que ahora sí se tiene en cuenta. Nepal decidió llevar a cabo su primer estudio por su cuenta tras recibir información que sugería que los movimientos de las placas tectónicas, incluido un fuerte terremoto en 2015, podrían haber alterado su altura. China realizó luego su propio estudio. Según expertos, finalmente ambos países realizaron un promedio conforme a criterios científicos para llegar a una cifra común.
Nos vamos a otra información. El Parlamento australiano ha considerado el miércoles hoy una legislación que requeriría que empresas tecnológicas como Google y Facebook paguen por el periodismo proporcionado por las organizaciones tradicionales de noticias. Durante años, los medios tradicionales en Australia se han quejado de que las plataformas de medios sociales se benefician de sus informes de calidad y con rigor periodístico sin pagar por ello. El gobierno cree que la regulación es necesaria, aunque es poco probable que sea aprobada hasta el próximo año. Australia quiere que Google y Facebook negocien con los organismos de radiodifusión y los editores para acordar cuánto pagarán para usar las noticias en línea.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Con 30 minutos ya iniciamos la segunda media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Hasta las 8 vamos a estar aquí acompañándoles con toda la información y después pues ya llegarán estos muchachones de Levántate Cuba. Hoy es miércoles 9 de diciembre del año 2020. Comienza a acabarse el año, 22 días para que termine, Tony, ya este 2020. A ver si se acaba y vienen cosas mejores para el 2021, claro que sí. Aquí seguiremos con usted cada día llevándoles toda la información. Y en este miércoles el equipo está integrado por nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón. Exilda Arjona es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentra Alex Rivero. Y aquí en el micrófono le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba. En medio del incremento de los casos de coronavirus en Cuba, prácticamente todas las provincias ya están reportando casos, pues las aglomeraciones de personas en establecimientos de todo tipo y además en el transporte público alarma, sobre todo a los habaneros, en un rebrote que viven del COVID-19. Ibe Pacheco ofrece el reportaje.
Cuba reportó este lunes 124 nuevos casos positivos al coronavirus, 50 de ellos, según informaron las autoridades de salud, con fuente de infección en el exterior. La capital cubana se señala como la más afectada de las provincias, con 33 personas infectadas. Sin embargo, las colas para buscar alimentos y un transporte público abarrotado de personas forman parte de la realidad que le ha tocado vivir a los capitalistas. Italinos, según dijo a Radio Martí, Anaís Penalba, desde Arroyo Naranjo.
Esto no para ni va a parar. Si no hacen cola, se mueren de hambre. Y muchas personas hacen cola, pero andan con el ataúd bajo, hablan arriba de ti, están fumando, y no se están cuidando, y no están cuidando a los demás. El transporte está caótico, súper que abarrotadas las guaguas. No hay un límite.
Sin embargo, las mismas autoridades cubanas que dictaron las medidas para evitar los contagios por las que han sido multadas y arrestadas muchas personas convocan a actos públicos, el más reciente en el conocido Parque Trillo, donde estuvo presente el mandatario Miguel Díaz-Canel, nada menos y nada más que para condenar las acciones de 14 activistas del movimiento San Isidro que fueron desalojados y arrestados bajo la excusa de la pandemia.
Aglomerando a personas, a la juventud ahí, no entiendo cuál es el criterio de desalojar a las personas.
La activista María López vive en Centro Habana. Según comentó a Radio Martí, las colas no son solo para buscar alimentos.
Estamos hablando inclusive de las colas de los policlínicos, porque no hay médicos donde quieren cola. Ahora mismo estoy parada frente a una cola para un cajero y hay 17 personas, una encima de la otra.
Siguen en la lista a La Habana las provincias de Villa Clara con 17 casos, 16 en Santiago de Cuba y Pinar del Río con 11 personas infectadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esa es la situación que se está viviendo en la capital cubana, pero vamos a repasar los casos que ayer dieron a conocer las autoridades sanitarias de la isla. Reportaron 76 nuevos casos de COVID-19, 35 de ellos dicen que son con fuentes de infección en el exterior y 2 de ellos extranjeros, en medio de un repunte de contagios importados que no han logrado controlar. La enfermedad se disemina en todas las provincias desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Así lo admitió la viceministra de Salud Pública, Regla Angulo Pardo, en una reunión con altos funcionarios del gobierno. Según la viceministra, en los últimos 7 días, los casos autóctonos aumentaron en un 43% y los importados en un 40,5%. Así lo reporta el diario oficialista Tribuna de La Habana. El reporte diario del Ministerio de Salud Pública señaló que 4.064 pacientes permanecen ingresados, 738 están bajo sospecha de contagio, 2.529 en vigilancia epidemiológica y 797 confirmados con la enfermedad. Desde que comenzó la pandemia, se han reportado 8.982 casos de coronavirus en Cuba, según cifras oficiales, que no es posible confirmar. Pero en medio del repunte del coronavirus, de la situación que se vive en la isla, la falta de medicamentos en las farmacias y en los hospitales se agudiza, comprometiendo así la salud de los pacientes. Tomás Cardoso amplía esta información.
Desde agosto, las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba informaron de un faltante de al menos 47 medicamentos básicos para enfermos crónicos en el país, tendencia que se mantendría por un tiempo. Médicos, pacientes y familiares que residen en la isla alertan que ya está tocando fondo el faltante de fármacos, afectando incluso a los hospitales. En la provincia de Granma, de un cuadro básico de 568, faltan 167 medicamentos. Cuenta desde Manzanillo el doctor Santiago Martínez. Que es frías.
En los hospitales existen dificultades no solo con los antibióticos, sino también con las suturas, jeringuillas, vendas para yeso, hasta con las soluciones de desinfectantes del instrumental quirúrgico.
Un mes acaba de pasar Lady Tavares con su esposo en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech en la ciudad de Camagüey, quien fue operado de apendicitis, y no hay antibióticos para tratar las infecciones.
No hay un medicamento que ponerle, solo eran las curas con el yodo que yo busqué en la calle, porque tampoco hay yodo. Si eso era lo que le estaban haciendo y hay tantas infecciones en ese hospital, bueno, pues la solución fue traerlo para la casa.
Desde Santiago de Cuba, el médico de familia Roberto Serrano señala que son muy malas las condiciones higiénicas en los hospitales.
La mayoría de los pacientes que ingresan con infecciones serias, hay que mandar a los familiares a que salgan a buscar medicamentos, porque simple y llanamente no hay ningún medicamento. La situación es crítica, extrema en este sentido.
La ciudad de Nuevitas, en el territorio a Gran Montino, enfrenta un colapso en el sistema de salud. Alerta Olainis Tejeda.
Los pacientes que padecen de asuntos psiquiátricos no están recibiendo ningún tipo de medicamento. Los antibióticos están en cero. No hay ni tan siquiera una dipirona para contrarrestar la fiebre del dengue. No hay nada.
Guillermo del Sol, que reside en Santa Clara, es diabético y comenta que faltan medicinas para asmáticos, cardiópatas e hipertensos.
En estos momentos la insulina lenta está perdida, que es fundamental en los diabéticos crónicos. En los hospitales, para curar, lo que están usando es agua y jabón.
Y desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora informa que no hay enalapril para la presión. Tampoco levotiroxina para pacientes con problemas en las tiroides.
No hay antibiótico para tratar la extensa gama de estreptococos que hay. Ni siquiera yodo para la desinfección de heridas ni el lavado de manos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el régimen castrista condiciona su plan económico 2021 a un control de la pandemia del COVID-19 y al aumento del turismo extranjero en la isla comunista. Sin embargo, el gobierno de La Habana considera las remesas enviadas por familiares desde el exterior la tabla de salvación. Luis Guardia tiene los detalles.
Dice apostar a 2 factores para reencarrilar su economía en el próximo año, pero a solo 3 semanas de finalizar el 2020, ambas variables parecen no favorecerlo.
Los principales emisores de casos durante el mes, Estados Unidos, 109 casos, el 60,2%.
La viceministra castrista de Salud culpa a la reapertura turística del rebrote de la pandemia en la isla. Según cifras gubernamentales, los viajeros procedentes de Estados Unidos, México, Rusia y España encabezan las listas de los llamados casos importados.
Este es el primer vuelo comercial que arriba al aeropuerto internacional Abel Santa María en el centro del país.
Prácticamente todos los aeropuertos en la isla están recibiendo la llegada de viajeros, en su mayoría desde Estados Unidos en vuelos charters. Tras casi 8 meses de inactividad, las visitas familiares se prevé que compensen de cierta forma el déficit del turismo extranjero a la mayor de las Antillas. El régimen impone 2 exámenes de PCR obligatorios, el primero a la llegada, otro a los 5 días del arribo, razón por la cual quienes viajen desde el exterior a visitar a sus familiares estarán junto a estos en cuarentena por lo menos 1 semana hasta que se conozca el resultado de la segunda prueba. Pero tras el cierre de las operaciones de Western Union en la isla, debido a la inclusión de Finximex, su socio comercial en Cuba, en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos, estas podrían disminuir significativamente. Según un despacho de prensa de la agencia Reuters, Western Union dice haber estado enviando unos 2.4 millones de dólares diariamente a Cuba, con un estimado de transferencia anual entre los 900 y 1.500 millones. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el rapero contestatario Denis Solís, quien fue condenado a 8 meses de prisión por el supuesto delito de desacato, fue trasladado la semana pasada de la cárcel de Valle Grande a la prisión del Combinado del Este. Ambas están ubicadas en la capital cubana. Vladimir González, el tío de Solís, dijo a Radio Martí que su sobrino, quien además integra el movimiento San Isidro, tiene conocimiento de que sus amigos están exigiendo su libertad.
Nos llama el mismísimo él y nos dice que lo habían trasladado para el Combinado del Este. El día 2 fue que lo trasladaron para allá, para el Combinado. Él llamó el 4. Según me dice él, en el Combinado lo tenían apartado de los presos comunes. Me dice que lo habían atendido en el Combinado, le habían tomado la presión y una herida que se hizo en el pie cuando a él lo arrestaron. Le dañaron el pie, por el arresto fue violento, ¿entiendes? Y bueno, eso es lo que él me cuenta. Sí, yo supongo que es real, pero puede ser, sabrá Dios. Él me dice que no me preocupe por nada, que él está bien, que él está firme en sus ideales, pero se nota que es como que él no quiere que nos preocupemos. Denis, a pesar de la niñez que tuvo, que fue una niña dura, porque a los 12 años perdió a su mamá, y a pesar de todo, Denis vino para acá, para La Habana Vieja, de Alamar. Denis fue a la escuela, Denis se graduó de enfermería. Pienso yo que un delincuente no hace eso. Autodidactamente estudió inglés y después se compró su visitarsi, fue a la escuela de visitarsi, sacó su licencia, no le dieron licencia de conducir. Entonces después lo que le pasa a él, que le quitan su visitarsi. La música él la coge como un hobby. La música fue a raíz del problema que tuvo con el visitarsi, que él hace videos de Sociedad Condenada y entonces empieza a componer, y tiene música cristiana también, que ha publicado él también, porque nosotros somos cristianos. Él lo que sabe es lo que nosotros le decimos, que sus compañeros están exigiendo su liberación. Se queda callado, no articula palabra ninguna sobre el tema. Sabemos la presión que puede tener él allá. Entonces,
por su parte, Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, conversó con La Voz de América sobre las recientes protestas de los jóvenes artistas e intelectuales en Cuba, integrantes del movimiento San Isidro.
En la isla no se permite disentir con las políticas de gobierno. Toda aquella persona que reclama inclusive el ejercicio fundamental de derechos a través de manifestaciones espontáneas recibe los castigos por parte del gobierno, castigos que van desde detenciones arbitrarias cortas. Hemos documentado en los últimos meses el hostigamiento en contra de personas periodistas independientes que, haciendo una labor de información sobre los impactos de la pandemia COVID-19 en la isla, han sufrido represalias, de multas, de detenciones arbitrarias continuas. En las últimas semanas ha tomado una atención mediática e internacional muy específica los actos de resistencia, de resiliencia y protesta del movimiento San Isidro. El movimiento San Isidro es conocido sobre todo por su lucha de resistencia, de protesta pacífica en contra de actos para limitar la libertad de expresión, sobre todo del gremio artístico en Cuba. Por mucho tiempo el movimiento San Isidro ha venido demandando de las autoridades que se ponga fin a las limitantes de la libertad de expresión de las personas artistas, quienes también han sufrido. Lamentablemente esto es una política, una práctica constante por parte de las autoridades cubanas. Ahora, con la justificación del COVID-19, siguen violentando y utilizando protocolos simplemente para seguir limitando la libertad de expresión y sobre todo para castigar a aquellas personas que se atreven a levantar la voz en contra de las arbitrariedades, de los abusos y las violaciones a los derechos humanos.
Y la plataforma Cuba Decide anunció para el próximo 10 de diciembre, o sea mañana, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, manifestaciones pacíficas en diversas ciudades del mundo por el derecho a tener derechos del pueblo cubano y en protesta a la presencia de la dictadura en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Rosa María Payá, presidenta de Cuba Decide.
Convocamos a todos los cubanos en la diáspora a manifestarnos en favor del derecho a los derechos para el pueblo cubano y también en protesta por la presencia de la dictadura cubana en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estaremos manifestándonos en varias ciudades alrededor del mundo. En Miami estaremos realizando una procesión desde la Torre de la Libertad, 5 de la tarde, hasta la Iglesia de Jesús, con momentos de silencio, recordando los silencios que hicieron los cientos de jóvenes que se manifestaron el 27 de noviembre pasado frente al Ministerio de Cultura. Esta movilización es también una expresión de solidaridad con ellos, con todos los que han estado bajo asedio policial en la sede del Movimiento San Isidro, que están todavía asediados en varios lugares del país, miembros de la oposición, miembros de la sociedad civil, jóvenes artistas, activistas, en solidaridad con todo el pueblo cubano.
En Washington, D.C., la protesta tendrá lugar frente a la embajada del régimen de la isla a partir de las 3 de la tarde, mientras cubanos residentes en La Haya, o sea, en Holanda, en Ginebra, en Suiza, en Bilbao, en España, han convocado a manifestarse en las sedes emblemáticas de esas ciudades. Ahora nos vamos a otra información. También exiliados cubanos anticastristas han respondido a las acusaciones que en su contra aparecen en un reportaje emitido por la Televisión Nacional en Cuba y que los vincula con una presunta financiación de supuestos actos terroristas en la isla. Desde el sur de la Florida, Ricardo Quintana tiene los detalles.
Al dirigente de la Asamblea de la Resistencia, Orlando Gutiérrez, no le sorprende su aparición en este video, pues ya en el pasado La Habana le colgó el cartel de terrorista.
Un régimen que ha respaldado a grupos terroristas en la mayor parte de América Latina. Un régimen que derribó aviones civiles en su lucha para tomar el poder. Un régimen que apoyó grupos terroristas en África. ¿Cómo puede estar acusando a un opositor sin armas, civilista, de ser terrorista? Es una contradicción en términos y es una manipulación del idioma para justificar o procurar algún tipo de resultado real en contra de nuestra persona.
Sin contar con el debido derecho a réplica, Gutiérrez reemplazó al conductor del espacio.
Es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. Es muy fácil, como ha hecho siempre el régimen comunista de Cuba, utilizar sus medios de propaganda masiva para atacar a aquellos que les preocupan, a aquellos que ellos saben que son efectivos, y entonces no permitir una respuesta legítima a esos ataques. Yo repito, reitero mi emplazamiento al señor Humberto López de que vayamos a la Televisión Nacional Cubana y tengamos un debate punto por punto de todo lo que ellos atacan y alegan en contra mía.
Quemar mercados, lanzar cadenas en el tendido eléctrico, verter arena en motores de ómnibus o poner carteles contra revolucionarios.
Casi media hora invirtió la Televisión Nacional Cubana para denunciar los supuestos sabotajes presuntamente vinculados con cubanos que viven en Estados Unidos. Uno de ellos es William Cabrera González.
Verdaderamente yo pienso que la dictadura no se va a salir con todas estas mentiras y calumnias que están tratando ellos de sus crímenes, los cuales están siendo acusados aquí en Miami de lesa humanidad y de todas las atrocidades que han hecho como gobierno y de todas sus mentiras. Ya el pueblo cubano se cansó, mis hermanos.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
6:47, el tema lo indica. Nuevamente vamos a conocer la previsión meteorológica en esta fría mañana del miércoles. Con nosotros siempre está Lázaro Domínguez, porque además, Lázaro, este frente frío llegará esta noche incluso a la Española. Avanza rápido, ¿no?
Sí, sí, avanza con chocolate, efectivamente, Ariane. Bueno, sí, Ariane, el frente frío fuerte que se halla sobre el paso de los vientos y que a través del noroeste del Caribe llega hasta las costas de Nicaragua, continuará su movimiento al este y llegará esta noche a la región de la Española y el territorio de Costa Rica, permitiendo la permanencia de viento del noroeste al norte sobre todo el Caribe occidental, con temperaturas muy frías, claro, insisto, como para tomar un chocolate caliente. Bueno, para Cuba, nublado sobre las provincias orientales, con lluvias y chubascos que disminuirán esta noche. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 12 y los 15 grados Celsius. Las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos de región norte entre 10 y 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, poco leja en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Washington, la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de autorización de defensa nacional para el 2021, que destina 741 mil millones de dólares para el Pentágono y a la que se opone el presidente saliente Donald Trump. Santo Domingo, Alexis Medina, hermano del expresidente dominicano Danilo Medina y varios funcionarios del último gobierno, tendrán que cumplir 3 meses de prisión preventiva por implicación en un caso de corrupción de gran calado, según decidió este martes un tribunal. Bogotá, Colombia, acogerá entre el 9 y el 10 de diciembre el 68 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, en el que participarán delegados de los 34 miembros de la Organización de los Estados Americanos. Europa, París, la policía francesa ha detenido a otras 5 personas sospechosas de haber estado en contacto telefónico con Abdulak Aksoron, quien decapitó al profesor francés Samuel Paty el pasado 16 de octubre. Berlín, la canciller alemana Angela Merkel dijo que la Unión Europea y el Reino Unido aún pueden llegar a un acuerdo comercial sobre el Brexit, pero agregó que no podía garantizar que puedan producirse avances en la cumbre de la Unión Europea mañana jueves. Saboya. Al menos 5 personas han muerto y una se encuentra en estado crítico tras resultar heridas en un accidente de helicóptero después que el aparato en el que viajaban se estrellara en Saboya, en los Alpes franceses. Asia. Seúl, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, criticó con dureza unas recientes declaraciones de la ministra de Exteriores surcoreana Kang Jung-hwa, en las que puso en duda las cifras de contagios de COVID-19 reportadas por Pyongyang y aseguró que podría pagarlo caro. Wellington, Nueva Zelanda, conmemoró este miércoles el primer aniversario de la erupción del volcán Wakahari, que dejó 22 muertos entre trabajadores y turistas, con una ceremonia emotiva en la que las expresiones tradicionales maoríes tuvieron que ser reducidas por las medidas contra el COVID-19. Kabul, al menos 2 agentes de las fuerzas de seguridad afganas han muerto como consecuencia de un ataque perpetrado por milicianos talibán contra una base en la provincia de Ghazni. Oriente Medio, Teherán. Las fuerzas de seguridad de Irán arrestaron a varias personas por su supuesta implicación en el asesinato del director del programa nuclear de la República Islámica, Mohsen Fakhrizadeh, el pasado 27 de noviembre. Ramala, la Federación Internacional de Periodistas presentó 2 denuncias contra Israel ante Naciones Unidas por sus ataques sistémicos contra periodistas que trabajan en Palestina, que suponen una violación del derecho a la vida y a la libertad de expresión, así como un incumplimiento del derecho internacional que incluso podrían llegar a suponer crímenes de guerra. Erbil, al menos 4 personas han muerto en las protestas registradas en los últimos 2 días en la región del Kurdistán iraquí por el retraso en el pago de salarios, según informaron varios testigos de los hechos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Después de ser liberado del hospital donde se encontraba retenido tras una huelga de hambre y sed, el activista cubano Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, aseguró en una entrevista a Cubanet que ha percibido la energía de cambio generada por los reclamos y manifestaciones de cientos de cubanos. Yo siempre he sido un tipo que cree que sí se puede, declaró, y siguió diciendo que ojalá comencemos el 2021 con un país libre y democrático. luego de ser desalojado de la sede del movimiento San Isidro, donde se mantenía en huelga de hambre, acompañado por más de una decena de activistas, periodistas, profesores y artistas, Otero Alcántara fue trasladado a varias estaciones de policía y más tarde a centros de salud, donde también se mantuvo privado de libertad. Tras abandonar su huelga, el activista asegura que sus objetivos siguen siendo democracia y la libertad de Cuba. Y así lo informó a Cubanet el día 2 de diciembre. En este preciso instante, mi objetivo número uno es sacar al Denis Solís de prisión, también precisó. Denis tiene que estar fuera de prisión porque se violó el debido proceso. Manuel Otero, en entrevista con Cubanet, siguió diciendo que la realidad cubana ahora mismo está creyendo en el cambio y la juventud está creyendo en un cambio. Y sí, vamos a cambiar, terminó diciendo el valiente líder del movimiento San Isidro, Manuel Otero Alcántara. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
6:54, vamos a conocer las noticias de los deportes. Amanece con nosotros Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Buenos días, Adrián. Buenos días a todas las fanaticadas ahí en la isla de Cuba. Arrancamos nuestro segmento deportivo con la muy buena de conocer que José Tito Abreu recibe otro premio por su destacada temporada 2020 que ha protagonizado. El primera base de los Medias Blancas de Chicago recibió el premio Hank Aaron, que se entrega al mejor bateador de cada liga. Y esto pues no hace más que, digamos que, redondear esa campaña de lujo que tuvo José Tito Abreu en este 2020. Por la Liga Nacional lo ganó el inicialista de los Bravos de Atlanta, Freddie Freeman. Les comento, Freeman, de 31 años, fue segundo en la Liga Nacional en promedio ofensivo con 341, en slugging 462. Así que ya tienen una idea de cómo Freeman destacó dentro de la Liga Nacional. En el caso de Abreu, de 33 años, batió para 317 con 15 dobles, conectó 19 jonrones, impulsó 60 carreras durante los 60 encuentros que duró la temporada 2020, recuerden ustedes, recortada por la pandemia del coronavirus. Pues ambos peloteros recibieron felicitaciones del propio Hank Aaron, quien en un tuit pues felicitó por el éxito obtenido durante el 2020, dijo estar orgulloso de ambos. Para que tengan una idea de Abreu, haciendo un poco de historia, bueno, debutó en el año 2014 con los Medias Blancas de Chicago, siempre ha permanecido con esa camiseta, así que ya lleva 7 temporadas en las Grandes Ligas. Lo ha hecho de manera realmente genial. Desde que debutó en el primer año, pues ganó el premio a Novato del Año. En esta temporada presente del 2020 fue elegido jugador más valioso de la Liga Americana. Así que Abreu camino a lo que pudiera ser una carrera directo al Salón de la Fama. Esperemos que pueda hacer mucho más. Cambiando de tema y pasando a la Champions, la Liga de Campeones de Europa de Fútbol. Bueno, la Juventus visitó este martes al Barcelona y lo goleó 3-0 en el Camp Nou, en un resultado que es, digamos, explosivo para la Juve y realmente vergonzoso para el Barça. Par de goles de Cristiano Ronaldo hicieron, digamos que le dieron el toque que necesitaba la victoria de la Juve. Cristiano Ronaldo y Leo Messi no se enfrentaban desde el año 2018, cuando Cristiano aún jugaba para el Real Madrid, o sea, estaba dentro de la Liga Española. Desde entonces no se producía un choque entre ambos, así que Cristiano Ronaldo pues sale adelante totalmente en este enfrentamiento con Leo Messi, y la Juve se lleva la cima del grupo en la Liga de Campeones, del grupo que compartía con el Barcelona. Hoy habrán otros partidos. El Real Madrid está recibiendo Borussia Mönchengladbach y está obligado a ganarle. Bobby Salamanca Junior, especial para el noticiero de Radio Martín.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona,
en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Integrantes del Movimiento San Isidro aseguran que son una entidad totalmente pacífica y que a través del arte muestran las soluciones al cubano para entrar en su camino a la libertad. El régimen cubano realiza un acto de repudio a la periodista independiente Iliana Hernández. Se incrementan los casos de coronavirus en La Habana, pero se mantiene el hacinamiento en colas y transporte público. La escasez de medicamentos en hospitales y farmacias afecta la estabilidad de la salud de los pacientes. Así lo aseguran residentes de la isla a Radio Martí. El comité organizador de la consulta popular de la oposición venezolana reporta ataques cibernéticos. Y Estados Unidos impone nuevas sanciones sobre funcionarios iraníes por su ayuda a los rebeldes hutíes en Yemen.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Aquí estamos desde las 6 y estaremos hasta las 8 con usted, acompañándoles en este amanecer frío, pero bien cálido, con toda la información que tenemos de Cuba y del resto del mundo. Es miércoles 8 de diciembre del año, o 9 de diciembre del año 2020, y aquí estamos con usted, este equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón. En la producción está Exilda Arjona, en la sala de redacción Alex Rivero, y en el micrófono le acompaña Ariane González. 7:02, ya nos vamos a Noticias de Cuba. En una conferencia de prensa, el Movimiento San Isidro confirmó que son una entidad totalmente pacífica y que a través del arte desea mostrar las soluciones al cubano para entrar en su camino a la libertad. Ibe Pacheco preparó un reportaje con fragmentos de las intervenciones de algunos de sus principales promotores.
El Movimiento de Arte Independiente San Isidro ofreció este martes una conferencia de prensa donde, entre otros puntos, se denunció el acoso policial a que están sometidos sus miembros y también otros grupos que han expresado solidaridad con su causa y levantado bandera por la libertad de expresión en la isla. Así lo expresaba Michel Matos, vicecoordinador de San Isidro y moderador del diálogo.
numerosos activistas, tanto del Movimiento San Isidro, como numerosos de los huelguistas que estuvieron acuartelados en San Isidro, como numerosos miembros del grupo que se autodenomina 27N, están completamente bajo acoso policial. Muchísimos de ellos tienen sus líneas interrumpidas, sus comunicaciones cortadas, afectadas. Esto es una denuncia muy puntual. El acoso no ha cesado. Patrullas en los bajos de su casa, otra vez. Esto es una situación bastante complicada.
Por su parte, el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador nacional del Movimiento San Isidro, y quien estuvo sometido a una intensa huelga de hambre y sed durante la protesta que protagonizaron 14 activistas en la sede del movimiento en La Habana Vieja, explicó los planes en los que están inmersos en este momento como organización.
Estoy interactuando con varias coaliciones, los mismos del Grupo Los 30, con Natalia Lugueras a la cabeza, el grupo este de los huelguistas, que tenemos también que consolidar uniones, poner nuestros puntos de cómo vemos el futuro inmediato y a largo plazo del Movimiento San Isidro. Nos reafirmamos como gente pacífica, pero más como gente pacífica, defensores de la cultura nacional, de la cultura internacional. Yo puedo emigrar mañana, que no voy a emigrar, pero yo quiero que el cubano se sienta en ese ejercicio de libertad, en ese ejercicio de aprender los miles de caminos que puede darte, por ejemplo, un dibujo mío de las puertas. Ya unas puertas son deformes y son como soluciones a los cubanos para entrar en su camino de libertad. Ahí es donde radica la muerte de Movimiento San Isidro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mientras el Movimiento San Isidro lanza un mensaje pacífico, turbas del régimen cubano llevaron a cabo ayer martes un acto de repudio frente a la vivienda de la periodista independiente Ileana Hernández en Cojímar, en La Habana. Hernández fue una de las personas que estuvo en la protesta pacífica en la sede del Movimiento San Isidro, pidiendo la libertad del músico contestatario Denis Solís. En medio de la acción represiva que comenzó poco después del mediodía, Radio Martí pudo comunicarse con Ileana Hernández y así lo describió en ese momento.
Un grupo de gente que tienen que gritar para que le den de comer después, porque tú sabes que ellos por la merienda se venden y allá afuera están gritando ya como se ponen ellos. Hace como media hora o más, con fotos del tirano muerto, diciendo que yo soy fidel y ustedes ninguno son fidel, ustedes no tienen yate ni tienen buena vida, mira si están sin dientes, ninguno de ustedes son fidel, porque Fidel era un tipo estafador que los estafó a ustedes. De ninguna de esas gente son del barrio, son gente que traen de otros lados. La gente del barrio fueron los que vinieron a avisar de que estaban preparando eso. Mi tía estaba en la cola de la papa y la gente del barrio fueron los que vinieron a avisarnos. La gente del barrio no está de acuerdo con nada de eso. Tienen que traer gente de fuera. Ahí siguen, ya se callaron. Ah, ya se van. Aquí seguimos, patria y libertad. Oye, que se cojan su revolución, que nosotros nos quedamos con la patria.
Paul Hare, quien se desempeñó como embajador del Reino Unido en Cuba durante la oleada represiva del año 2003, conocida como la Primavera Negra, criticó la actual campaña del régimen contra el Movimiento San Isidro y sus simpatizantes. Hare es profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela de Estudios Globales Frederick Spardee de la Universidad de Boston y fue citado en un artículo del Financial Times sobre la libertad de expresión en Cuba. El exdiplomático dijo que en Cuba hay una larga historia de artistas, intelectuales y creadores siendo reprimidos por el gobierno. Sin embargo, señaló que ahora el uso de las redes sociales ha permitido a los manifestantes llegar a un público más amplio y obtener más apoyo. Señaló asimismo que ante la nueva presión de la sociedad civil, el régimen retrocede en el viejo chivo expiatorio del imperialismo estadounidense, así acotó. Y por otra parte, debido a la falta de liquidez y la grave crisis económica que enfrenta el régimen cubano, aparenta haber autorizado permitir que algunas inversores en la isla sean mayoritariamente extranjeras en vez de cubanas. La prensa oficialista cita a Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, explicando el cambio. Malmierca acotó que se elimina la obligación de participación cubana mayoritaria en sectores como el turismo, la biotecnología y el comercio mayorista. Esa exigencia solo queda para la extracción de recursos naturales y la prestación de servicios públicos. Así lo dijo el ministro en el primer foro empresarial en Cuba en el año 2020. Por otra parte, una organización defensora de la libertad de expresión alerta sobre la represión que se está viviendo en la isla. Yolanda Huerga tiene el informe.
La organización Artículo 19 difundió este martes una alerta para denunciar el riesgo en que se hallan en Cuba artistas defensores de la libertad de expresión, periodistas independientes y activistas solo por reclamar sus derechos. Entre los días 9 de noviembre y 6 de diciembre, Abel, Artículo 19 registró un total de 240 agresiones de parte del gobierno cubano contra estas personas que exigen se respete su derecho a expresarse libremente.
En este número de agresiones, las más comunes fueron los arrestos domiciliarios, las detenciones arbitrarias, aunque en menor medida también contabilizamos amenazas, citaciones oficiales, multas, cortes al servicio de Internet, entre otras.
Resaltó Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19. El régimen ha desarrollado una escalada represiva contra los protagonistas de la protesta del Movimiento San Isidro, los manifestantes que se congregaron en las puertas del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre y todo el que exponga una opinión contraria a la intensa campaña de criminalización y descrédito contra los participantes en ambas acciones.
Ante este panorama, Artículo 19 realiza un llamado al gobierno de Cuba para detener de manera inmediata el hostigamiento hacia artistas, defensores, periodistas y personas simpatizantes de San Isidro, del Movimiento 27N y de la ciudadanía en general que se encuentra demandando un ejercicio de libertades y derechos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
7:09, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. La directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello, en una entrevista con Tomás Cardoso, resume la situación de los derechos humanos en la isla al cierre del mes de noviembre.
Te diría que hubo un punto de inflexión, porque la situación de los derechos humanos en Cuba, bueno, pues se mantenía como siempre las mismas problemas de arrestados, juzgados indebidamente, etcétera. Pero en este mes de noviembre, el movimiento San Isidro puso un punto de inflexión en este esquema. Esto hizo que se acelerara la cantidad de personas hostigadas que todavía hoy se mantienen. Estamos a 7 de diciembre. Y también hizo que el número de personas detenidas aumentara con respecto al mes pasado. Te puedo decir que la dictadura ha sacado lo más malo de sí. Y sobre todo en esta situación del hostigamiento, que yo quisiera que las personas reflexionaran y pensaran lo que siente un ser humano cuando tú vas a salir de tu casa a comprar el pan, a visitar a alguien, a hacer lo que estimes conveniente, y te encuentras con un oficial de la policía política parado en la puerta de tu casa, que pierde el día sin hacer nada en un país que no se produce, para decirte no puedes salir. Eso es un sentimiento tan terrible que de verdad siento que no puedo trasladarle a las personas lo que uno manifiesta dentro cuando le pasa algo como esto. Y es lo que ha estado pasando constantemente en este mes de noviembre. Y también la vinculación que existe con todo lo que está pasando y el movimiento San Isidro. Hay un antes y un después de San Isidro. Y eso ha afectado, en mi opinión personal, hasta el cambio de dinero. Porque es tanta la angustia que tiene este pueblo con respecto a lo que va a pasar cuando cambien el dinero y aumenten el precio de los productos de la canasta básica, que no se han atrevido a hacerlo, porque este es un momento en que la gente se tira para la calle sin ningún problema, y lo hemos visto en distintos lugares, lo hemos visto como incluso muchísimos artistas de distintas artes pues se han unido al movimiento San Isidro para expresar su deseo, la opresión esa que tiene en el pecho el cubano por la necesidad de libertad, por la necesidad de decir lo que está pasando y que no lo puede decir. Entonces yo creo que sí, efectivamente, hay un vínculo importantísimo y hay un antes y un después de San Isidro.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A las 7 con 13 minutos vamos a hablar de noticias que nos llegan desde Venezuela y hay denuncias desde ese país. Ataques cibernéticos reportan el comité organizador de la consulta popular que convoca a la oposición venezolana encabezada por el presidente encargado Juan Guaidó. Los detalles los tiene en este informe Aymara Lorenzo.
El primer día de consulta popular estuvo marcado por ataques a las plataformas a través de las cuales los venezolanos podrán expresarse en la consulta popular virtual, tal y como lo explicó Emilio Graterón, coordinador técnico del evento.
Recibió bastantes ataques cibernéticos, tanto la página como Vote, y eso hizo que prácticamente durante todo el día estuviese dando problemas y la página no haya funcionado.
El comité organizador convocó además para el sábado 12 de diciembre a las 12 del mediodía a una manifestación en las calles de Venezuela para demostrar lo que piensan los venezolanos del régimen de Nicolás Maduro. Este martes muy temprano, Guaidó recorrió las filas para abastecerse de combustible que se registran en Caracas promoviendo la consulta popular.
El país con las reservas petroleras más grandes del mundo. Estamos invitando hoy a los vecinos, a los ciudadanos venezolanos a participar en la consulta popular el 12, a exigir por nuestros derechos, a alzar la voz. No podemos acostumbrarnos a esta tragedia. Horas, días de cola, no podemos normalizar la tragedia y por eso alzamos la voz.
El régimen de Nicolás Maduro rechazó este martes en un comunicado lo que consideró la injerencia del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, por las declaraciones emitidas sobre el proceso electoral del 6 de diciembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y también la oposición venezolana ha llamado a movilizarse y a participar en esta consulta popular en respuesta a lo que califican como el fraude electoral del domingo. Hay reacciones y nos llega desde Caracas en este informe de Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, insistió en que al no participar los ciudadanos rechazaron lo que calificó como el fraude electoral del domingo y afirmó que la respuesta que obtuvo el gobierno en disputa es el no reconocimiento de la comunidad internacional. Durante una conferencia de prensa orientada a exponer cuáles serán las nuevas acciones contra el evento electoral del madurismo, Guaidó subrayó que los venezolanos deben prepararse para salir a las calles.
La cachetada que usted quiere darle a Maduro, a la dictadura, a la pobreza, a la indignidad que pretenden, es en la calle y el 12 de diciembre, organizados y movilizados. El fraude de Maduro está derrotado diplomática, internacionalmente y con un estruendo silencioso el día de ayer, que debe traducirse ahora en movimiento, en movilización, en calle.
En la consulta popular que inició el lunes de forma virtual y que finalizará el sábado de manera presencial, podrán participar los venezolanos en todo el mundo durante esta semana. De acuerdo a Manuel Rojas, miembro del comité organizador del Mecanismo de Participación Ciudadana, una de las plataformas para llevar a cabo la consulta colapsó debido a la alta participación registrada en las primeras horas.
Y para eso es la consulta, para movilizar. Para eso es la consulta, para poder llevar a los venezolanos por ese camino, el cual no quiere Maduro, porque Maduro no quiere el hecho constitucional, nosotros sí.
A través de su cuenta en Twitter, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, emitió varios comentarios rechazando los diversos pronunciamientos, entre ellos del Grupo de Lima y políticos europeos, que no reconocen los resultados de las elecciones legislativas por considerar que el proceso no contó con las condiciones mínimas para un libre y justo ejercicio de la democracia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 7 con 17 minutos vamos nuevamente a conocer la previsión meteorológica. Él está aquí con nosotros para adelantarnos qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es que permanecen los nublados allí, precisamente en la isla. Lázaro Domínguez, muy buenos días nuevamente.
Buenos días, Ariane. Sí, aunque el frente frío del paso de los vientos se mueve al este en camino a la Española, La amplia banda de nublados y lluvias que le acompañan cubren el sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas, así como Jamaica y una considerable porción de la América Central. De manera que para Cuba tendremos los nublados sobre las provincias orientales con lluvias y chubascos que disminuirán esta noche. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 12 y los 15 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 24 y los 27. Miami ha estado reportando 11 grados casi toda esta madrugada. Bueno, los vientos de región norte entre 10 y 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:18, vamos a otro tipo de informaciones. Comenzamos en el continente americano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado o firmó ayer martes una orden ejecutiva para garantizar que los ciudadanos tengan la primera prioridad para recibir las vacunas estadounidenses. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
En un evento en la Casa Blanca celebrando la operación Warp Speed, el esfuerzo de la administración Trump para producir vacunas para el COVID-19, el presidente firmó una orden ejecutiva en la que se ordena al secretario de Salud y Servicios Humanos que se asegure de que los estadounidenses tengan acceso prioritario a la vacuna. No está claro cómo se aplicaría la orden, ya que los fabricantes de vacunas ya han firmado acuerdos con otros países. Dice el presidente que trabajan con el mundo, que firma la orden ejecutiva para garantizar que Estados Unidos dé prioridad a darle la vacuna a ciudadanos estadounidenses antes de mandarla a otras naciones. Trump celebró el martes la aprobación esperada de la primera vacuna estadounidense contra el coronavirus, mientras la Casa Blanca trabajaba para inspirar confianza en el esfuerzo de distribución masiva que en gran medida será ejecutado por el presidente electo Joe Biden. Se espera que la primera vacuna de la farmacéutica Pfizer reciba el respaldo de un panel de asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos tan pronto como esta semana, y se espera la entrega de 100 millones de dosis, suficiente para 50 millones de estadounidenses en los próximos meses. Sin embargo, la administración del presidente Trump también se enfrentaba a un nuevo escrutinio este martes, después de no poder asegurar la oportunidad de comprar millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer. Esa decisión podría retrasar la entrega de un segundo lote de dosis para que Pfizer cumpla con otros contratos internacionales. Los funcionarios del equipo de transición de Biden, que supervisará la mayor parte del programa de vacunación más grande en la historia de la nación una vez que asuma el cargo el 20 de enero, no fueron invitados. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Y las acciones estadounidenses cerraron al alza ayer martes, en parte debido a las noticias positivas sobre la vacuna del COVID-19, mientras que la incertidumbre sobre el nuevo estímulo fiscal mantuvo las ganancias bajo control. Alejandro Escalona también tiene este informe.
Las acciones estadounidenses cerraron al alza el martes, en parte debido a las noticias positivas sobre la vacuna COVID-19, mientras que la incertidumbre sobre el nuevo estímulo fiscal en Estados Unidos mantuvo las ganancias bajo control. Johnson & Johnson elevó tanto al Dow Jones como el Standard & Poor's 500 después de que la compañía dijo que podía obtener resultados de prueba en la última etapa de una vacuna COVID-19 de dosis única que está desarrollando en enero, antes de lo esperado. Pfizer también avanzó al superar el siguiente obstáculo para obtener la aprobación de su vacuna COVID para uso de emergencia, luego de que el regulador de salud de Estados Unidos publicó documentos que no plantean nuevos problemas de seguridad o eficacia. Los principales índices de Wall Street se han negociado en un rango estrecho para comenzar la semana de operaciones, ya que los inversores buscan más estímulos ante el aumento de los casos de COVID-19 y las nuevas restricciones en California. Extraoficialmente, el promedio industrial Dow Jones subió 113 puntos, el Standard Poor's 500 62 puntos y el Nasdaq Composite añadió 0,49%. El Congreso estadounidense vota esta semana un proyecto de ley de financiación provisional para brindar más tiempo para los legisladores con el objeto de que lleguen a un acuerdo sobre el gasto y el alivio de la pandemia y tienen como plazo el viernes. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y otra información nos llega también de aquí, de Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos anunció ayer martes el despido o suspensión de 14 oficiales, dos de ellos generales, por haber creado un ambiente permisivo del abuso y el acoso sexual en la base militar de Fort Hood, en Texas, donde desde hace 8 meses fue asesinada la soldado Vanessa Guillén. Las medidas disciplinarias son fruto de una investigación en reacción al asesinato de Guillén, de 20 años de edad, y que desapareció el pasado 22 de abril, poco después de haber contado a su familia que había sido acosada sexualmente por uno de sus sargentos en esta masiva instalación militar. Sus restos fueron hallados el 30 de junio, 2 meses después de su desaparición, y su presunto asesino, Aaron David Robinson, compañero en la base, se suicidó cuando la policía fue a interrogarlo. En una rueda de prensa, el secretario del Ejército, Ryan McCarthy, admitió que la investigación sobre la muerte de la joven soldado identificó graves fallos en los mecanismos para atender las denuncias de acoso y abuso sexual y un clima que tolera esos abusos. Nos vamos ahora a otra información. Esta nos llega desde Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la adopción de medidas cautelares en favor de la abogada Yonarqui de Los Ángeles Martínez, representante legal de presos políticos en Nicaragua. En un comunicado de prensa, el órgano autónomo de la OEA dijo que las medidas cautelares son extensivas a la familia de la abogada. La comisión señaló que tomó la decisión por considerar que Martínez y su familia se encuentran en una situación de gravedad de urgencia, de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Además, afirmó que las denuncias señalan a Martínez como una persona bajo asedio desde que aceptó representar a perseguidos políticos. La comisión exigió que el gobierno del presidente Daniel Ortega adopte las medidas necesarias para que la abogada realice sus labores sin ser objeto de actos de intimidación, persecución, hostigamientos y amenazas. Seguimos también allí en Nicaragua. Pese a la pandemia del COVID-19, los nicaragüenses se arriesgaron a celebrar la tradicional gritería a la Virgen María. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
A las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde de lunes, solo en Nicaragua la tradicional tiradera de bombas y cohetes de pólvora que anuncian la mayor fiesta católica del país, la histórica Purísima o Gritería a la Virgen María. Pese a que este año la jerarquía católica nicaragüense suspendió la celebración oficial de la gritería por el impacto de la pandemia del COVID-19, devotos de la Purísima se arriesgaron a celebrar el tradicional evento religioso en la parroquia del Divino Corazón de Jesús, ubicada en el barrio San Judas, en el occidente de Managua. Los feligreses optaron por continuar la tradición. Miguel Morales, un tradicionalista del barrio, contó a La Voz de América que durante 15 años ininterrumpidos ha apoyado a la parroquia en esta celebración.
Porque nuestra devoción es tan grande hacia nuestra Madre Santísima María, que sabemos de que ella nos va a proteger siempre. Estamos tomando medidas para prevenir.
El cardenal Leopoldo José Brenes indicó que las recomendaciones persiguen que los devotos puedan celebrar en familia, aplicar protocolos para evitar el contagio y, de ser posible, que lo destinado para el brindis se sustituya por hacer obras de caridad o de misericordia.
Junto con el Santo Padre, nosotros hemos dicho que la vida es lo más importante. Decíamos nosotros que en la tradicional gritería, hacer los altares en las parroquias y en los hogares.
Por su parte, el gobierno del presidente Daniel Ortega anunció docenas de actividades vinculadas a la tradicional Purísima en honor a la Virgen María, mientras la iglesia marca distancia y asegura no tener ninguna relación con las actividades promovidas por el Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
A las 7:26, vamos a otro tipo de informaciones. Estados Unidos anunció ayer martes sanciones contra el nuevo enviado de Irán ante los hutíes del Yemen, Hassan Irulu, así se llama, y contra la Universidad Internacional Al-Mustafa, a la que acusa de servir de plataforma para las operaciones de las fuerzas de élite de Teherán en el Medio Oriente. Washington asegura que Irulu es oficial de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán y fue enviado a Sanaa, la capital de Yemen, para servir como enlace de este cuerpo militar con el movimiento Hutí, un grupo insurgente chiita que se ha acreditado ataques contra la capital yemení. Irán es la única nación en reconocer oficialmente a los hutíes y en nombrar a una presunta representación, observó en un comunicado el secretario de Estado Mike Pompeo. En cuanto al Centro de Altos Estudios, el funcionario aseveró que actúan como facilitadores del ejército iraní. En otra información, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobaron un nuevo régimen de sanciones del bloque regional contra individuos o entidades que violen los derechos humanos en cualquier parte del mundo. La norma basada en la ley Magnitsky de Estados Unidos dará más flexibilidad a la Unión Europea para adoptar medidas punitivas, ya que se podrán aplicar contra individuos o entidades específicas sin tener que imponerlas al país del que proceden. En virtud del nuevo régimen de sanciones, se podrán congelar los activos de los sancionados que tengan en la Unión Europea y se impedirá su entrada en territorio comunitario. Las sanciones se podrán aplicar a quienes cometan violaciones de los derechos humanos como genocidio, torturas, crímenes contra la humanidad, violaciones, tráfico de personas o desapariciones forzosas. Sin embargo, se mantiene en vigor el requisito de que las medidas punitivas tienen que ser aprobadas por unanimidad de los 27 miembros del bloque. Y el Parlamento australiano considerará el miércoles una legislación que requerirá que empresas tecnológicas como Google y Facebook paguen por el periodismo proporcionado por las organizaciones tradicionales de noticias. Durante años, los medios tradicionales en Australia se han quejado de que las plataformas de medios sociales se benefician de sus informes de calidad con rigor periodístico, y eso sobre todo sin pagar por ello. Y nos vamos a otra información. Entre un debate que ha existido durante años entre China y Nepal, se ha decidido que el monte Everest es un poquito más alto, tiene 16 metros más. Así que nos vamos con este informe que tiene la agencia AFP.
El monte Everest tiene una nueva altura oficial, 8.848 metros con 86 centímetros. La cifra pone fin a décadas de debate entre China y Nepal, que hicieron el anuncio el martes en una conferencia de prensa conjunta en Katmandú. La cumbre más alta del mundo gana así 86 centímetros con respecto a la medida previamente reconocida por Nepal y más de 4 metros comparados con la altitud medida anteriormente por China. Este diferencial se debía al hecho de que Pekín medía la base rocosa de la cumbre y no su capa de nieve, que ahora sí se tiene en cuenta. Nepal decidió llevar a cabo su primer estudio por su cuenta tras recibir información que sugería que los movimientos de las placas tectónicas, incluido un fuerte terremoto en 2015, podrían haber alterado su altura. China realizó luego su propio estudio. Según expertos, finalmente ambos países realizaron un promedio conforme a criterios científicos para llegar a una cifra común.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:31, ya iniciamos la última media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Es miércoles 9 de diciembre del año 2020. Nosotros vamos a estar hasta las 8 nuevo y luego pues nos sustituyen los muchachos de Levántate Cuba. El equipo que le está acompañando en esta fría mañana aquí en el sur de la Florida y también en Cuba está integrado por nuestro ingeniero de sonido Tony Simón. Exilda Arjona es nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción y Ariane González en el micrófono. Ya nos vamos rápidamente a noticias que nos llegan desde la isla. Preocupa muchísimo la situación del coronavirus en la isla y las aglomeraciones de personas en establecimientos de todo tipo y además
en el transporte público alarma sobre todo a los habaneros en medio de un rebrote del COVID-19. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Cuba reportó este lunes 124 nuevos casos positivos al coronavirus, 50 de ellos, según informaron las autoridades de salud, con fuente de infección en el exterior. La capital cubana se señala como la más afectada de las provincias, con 33 personas infectadas. Sin embargo, las colas para buscar alimentos y un transporte público abarrotado de personas forman parte de la realidad que le ha tocado vivir a los capitalinos, según dijo a Radio Martí Anaís Penalba, desde Arroyo Naranjo.
Eso no para ni va a parar. Si no hacen cola, se mueren de hambre. Y muchas personas hacen cola, pero andan con el asabuco bajo, hablan arriba de ti, están fumando, y no se están cuidando y no están cuidando a los demás. El transporte está caótico, súper que abarrotadas las guaguas. No hay un límite.
Sin embargo, las mismas autoridades cubanas que dictaron las medidas para evitar los contagios, por las que han sido multadas y arrestadas muchas personas, convocan a actos públicos. El más reciente en el conocido Parque Trillo, donde estuvo presente el mandatario Miguel Díaz-Canel, nada menos y nada más que para condenar las acciones de 14 activistas del movimiento San Isidro que fueron desalojados y arrestados bajo la excusa de la pandemia.
Aglomerando a personas, a la juventud ahí, no entiendo cuál es el criterio de salvar a las personas.
La activista María López vive en Centro Habana. Según comentó a Radio Martí, las colas no son solo para buscar alimentos.
Estamos hablando inclusive de las colas de los policlínicos, porque no hay médicos donde quieren cola. Ahora mismo estoy parada frente a una cola para un cajero y hay 17 personas, una encima de la otra.
Siguen en la lista a La Habana las provincias de Villa Clara con 17 casos, 16 en Santiago de Cuba y Pinar del Río con 11 personas infectadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esa es la reacción que nos llega por parte de los habaneros, pero vamos ahora a repasar la cantidad de casos de coronavirus que se reportaron ayer martes. 76 casos nuevos hubo de contagio de COVID-19, 35 con fuente de infección en el exterior y dos de ellos extranjeros, en medio de este repunte de contagios importados que de momento las autoridades no han logrado controlar. La enfermedad se disemina en todas las provincias, desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Así lo admitió la viceministra de Salud Pública, Regla Angulo Pardo, en una reunión con altos funcionarios del gobierno. Según la viceministra, en los últimos 7 días, los casos autóctonos aumentaron en un 43% y los importados en un 40,5%, reporta el diario oficialista Tribuna de La Habana. El reporte diario del Ministerio de Salud Pública señala que 4.064 pacientes permanecen ingresados, 738 están bajo sospecha de contagio, 2.529 en vigilancia epidemiológica, 797 son confirmados con la enfermedad. Desde que comenzó la pandemia se han reportado 8.982 casos de coronavirus en Cuba, según las cifras oficiales que de momento no es posible confirmar. Pero a pesar de toda esta situación, la falta de medicamentos en las farmacias y en los hospitales se agudiza en la isla, comprometiendo la salud de los pacientes. El informe lo tiene Tomás Cardoso.
Desde agosto, las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba informaron de un faltante de al menos 47 medicamentos básicos para enfermos crónicos en el país, tendencia que se mantendría por un tiempo. Médicos, pacientes y familiares que residen en la isla alertan que ya está tocando fondo el faltante de fármacos, afectando incluso a los hospitales. En la provincia de Granma, de un cuadro básico de 568, faltan 167 medicamentos. Cuenta desde Manzanillo el doctor Santiago Márquez Frías.
En los hospitales existen dificultades no solo con los antibióticos, sino también con las suturas, jeringuillas, vendas para yeso, hasta con las soluciones de desinfectantes del instrumental quirúrgico.
Un mes acaba de pasar Lady Tavares con su esposo en el Hospital Provincial Manuel Ascunza Domenech en la ciudad de Camagüey, quien fue operado de apendicitis, y no hay antibióticos para tratar las infecciones.
No hay un medicamento que ponerle, solo eran las curas con el yodo que yo busqué en la calle, porque tampoco hay yodo. Si eso era lo que le estaban haciendo y hay tanta tantas infecciones en ese hospital, bueno, pues la solución fue traerlo para la casa.
Desde Santiago de Cuba, el médico de familia Roberto Serrano señala que son muy malas las condiciones higiénicas en los hospitales.
La mayoría de los pacientes que ingresan con infecciones serias, hay que mandar a los familiares a que salgan a buscar medicamentos porque simple y llanamente no hay ningún medicamento. La situación es crítica, extrema en este sentido.
La ciudad de Nuevitas, en el territorio de Gran Montino, enfrenta un colapso en el sistema de salud. Alerta Olainis Tejeda.
Los pacientes que padecen de asuntos psiquiátricos no están recibiendo ningún tipo de medicamento. Los antibióticos están en cero. No hay ni tan siquiera una dipirona para contrarrestar la fiebre del dengue. No hay nada.
Guillermo del Sol, que reside en Santa Clara, es diabético y comenta que faltan medicinas para asmáticos, cardiópatas e hipertensos.
En estos momentos la insulina lenta está perdida, que es fundamental en los diabéticos crónicos. En los hospitales, para curar, lo que están usando es agua y jabón.
Y desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora informa que no hay enalapril para la presión. Tampoco levotiroxina para pacientes con problemas en las tiroides.
No hay antibiótico para tratar la extensa gama de estreptococos que hay. Ni siquiera yodo para la desinfección de heridas ni el lavado de manos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Situación crítica con los medicamentos en la isla, situación también crítica con la alimentación, pero el régimen castrista condiciona su plan económico 2021 a un control de la pandemia y al aumento del turismo extranjero en la isla comunista. Sin embargo, el gobierno de La Habana considera que las remesas enviadas por familiares desde el exterior son la tabla de salvación. Luis Guardia tiene los detalles.
El régimen castrista dice apostar a dos factores para reencarrilar su economía en el próximo año. Pero a solo tres semanas de finalizar el 2020, ambas variables parecen no favorecerlo.
Los principales emisores de casos durante el mes, Estados Unidos, 109 casos, el 60,2%.
La viceministra castrista de Salud culpa a la reapertura turística del rebrote de la pandemia en la isla. Según cifras gubernamentales, los viajeros procedentes de Estados Unidos, México, Rusia y España encabezan las listas de los llamados casos importados.
Este es el primer vuelo comercial que arriba al Aeropuerto Internacional Abel Santa María en el centro del país.
Prácticamente todos los aeropuertos en la isla están recibiendo la llegada de viajeros, en su mayoría desde Estados Unidos en vuelos charters. Tras casi 8 meses de inactividad, las visitas familiares se prevé que compensen de cierta forma el déficit del turismo extranjero a la mayor de las Antillas. El régimen impone 2 exámenes de PCR obligatorios, el primero a la llegada, otro a los 5 días del arribo, razón por la cual quienes viajen desde el exterior a visitar a sus familiares estarán junto a estos en cuarentena por lo menos una semana hasta que se conozca el resultado de la segunda prueba. Pero tras el cierre de las operaciones de Western Union en la isla, debido a la inclusión de Finsimex, su socio comercial en Cuba, en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos, estas podrían disminuir significativamente. Según un despacho de prensa de la agencia Reuters, Western Union dice haber estado enviando unos 2.4 millones de dólares diariamente a Cuba, con un estimado de transferencia anual entre los 900 y 1.500 millones. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Y la plataforma Cuba Decide anunció para el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, manifestaciones pacíficas en diversas ciudades del mundo por el derecho a tener derechos del pueblo cubano y en protesta a la presencia de la dictadura en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El informe y los detalles los tiene Rosa María Payá, la presidenta de Cuba Decide.
Convocamos a todos los cubanos en la diáspora a manifestarnos en favor del derecho a los derechos para el pueblo cubano y también en protesta por la presencia de la dictadura cubana en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estaremos manifestándonos en varias ciudades alrededor del mundo. En Miami estaremos realizando una procesión desde la Torre de la Libertad, 5 de la tarde, hasta la Iglesia de Jesús, con momentos de silencio, recordando los silencios que hicieron los cientos de jóvenes que se manifestaron el 27 de noviembre pasado frente al Ministerio de Cultura. Esta movilización es también una expresión de solidaridad con ellos, con todos los que han estado bajo asedio policial en la sede del Movimiento San Isidro, que están todavía asediados en varios lugares del país, miembros de la oposición, miembros de la sociedad civil, jóvenes artistas, activistas, en solidaridad con todo el pueblo cubano.
En Washington, D.C., la protesta tendrá lugar frente a la embajada del régimen de la isla a partir de las 3 de la tarde, mañana día 10 de diciembre, mientras cubanos residentes en La Haya, o sea, en Holanda, en Ginebra y en Bilbao, han convocado a manifestarse en sedes emblemáticas de esas ciudades. A las 7:41, continuamos con otras informaciones aquí en Radio Martí y vamos a seguir informándoles referente a Cuba. Exiliados cubanos anticastristas han respondido a las acusaciones que en su contra aparecen en un reportaje emitido por la Televisión Nacional en Cuba y que los vincula con una presunta financiación de supuestos actos terroristas en la isla. Desde el sur de la Florida, Ricardo Quintana tiene los detalles.
Al dirigente de la Asamblea de la Resistencia, Orlando Gutiérrez, no le sorprende su aparición en este video, pues ya en el pasado La Habana le colgó el cartel de terrorista.
Un régimen que ha respaldado a grupos terroristas en la mayor parte de América Latina. Un régimen que derribó aviones civiles en su lucha para tomar el poder. Un régimen que apoyó grupos terroristas en África. ¿Cómo puede estar acusando a un opositor sin armas, civilista, de ser terrorista? Es una contradicción en términos y es una manipulación del idioma para justificar o procurar algún tipo de resultado real en contra de nuestra persona.
Sin contar con el debido derecho a réplica, Gutiérrez reemplazó al conductor del espacio.
Es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. Es muy fácil, como ha hecho siempre el régimen comunista de Cuba, utilizar sus medios de propaganda masiva para atacar a aquellos que les preocupan, a aquellos que ellos saben que son efectivos, y entonces no permitir una respuesta legítima a esos ataques. Yo repito, reitero mi emplazamiento al señor Humberto López de que vayamos a la Televisión Nacional Cubana y tengamos un debate punto por punto de todo lo que ellos atacan y alegan en contra mía.
Quemar mercados, lanzar cadenas en el tendido eléctrico, verter arena en motores de ómnibus o poner carteles contra revolucionarios.
Casi media hora invirtió la Televisión Nacional Cubana para denunciar los supuestos sabotajes presuntamente vinculados con cubanos que viven en Estados Unidos. Uno de ellos es William Cabrera González.
Verdaderamente yo pienso que la dictadura no se va a salir con todas estas mentiras y calumnias que están tratando ellos de sus crímenes, los cuales están siendo acusados aquí en Miami de lesa humanidad y de todas las atrocidades que han hecho como gobierno y de todas sus mentiras. Ya el pueblo cubano se cansó, mis hermanos.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
7:44, continuamos con otras informaciones aquí en Radio Martí y vamos a darles noticias, sobre todo vamos a hablar de lo que se ha publicado en un informe por el Instituto Pro Democracia IDEA, con sede en Estocolmo, en Suecia. Ha concluido que el 61% de las naciones del mundo aplicaban restricciones que eran ilegales, desproporcionadas, indefinidas o innecesarias para enfrentarse a la pandemia del COVID-19. Estas medidas, dice IDEA, amenazan la democracia y los derechos humanos. Entre los países ampliamente considerados democracias, el 43% cayó en esta categoría, pero se elevó al 90% para regímenes autoritarios, según la organización intergubernamental. Era de esperar que los regímenes autoritarios que tenían menos controles y equilibrios utilizaran la excusa proporcionada por la pandemia para endurecer su control. Así afirma la agencia FranPresa, el secretario general Kevin Casas Zamora. Lo que es más sorprendente es que tantas democracias han adoptado medidas que son problemáticas desde el punto de vista de la democracia y los derechos humanos, acotó Kevin Casas Zamora. Y nos vamos con otra información. Evidentemente, tenemos que seguir hablando de la vacuna del coronavirus, las expectativas que hay. Y los expertos de la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos consideraron en un informe publicado ayer martes que la vacuna contra el COVID-19 de los laboratorios Pfizer y BioNTech no presentan riesgos de seguridad que impidan su autorización. El informe lo tiene la agencia FranPresa.
En un informe publicado el martes, los expertos de la Agencia de Medicamentos del país norteamericano consideraron que no presenta riesgos de seguridad que impidan su autorización. El análisis mostró un nuevo aspecto de la vacuna. Esta no solo parece muy eficaz para impedir las formas graves del coronavirus luego de 2 dosis, sino que también lo es para prevenir el contagio tras la primera, aunque los datos disponibles para los resultados no permiten conclusiones definitivas. La agencia reguladora estadounidense tiene previsto dar a conocer su decisión definitiva sobre la autorización tras una reunión de su comité consultivo el jueves.
Me imagino que en este caso, porque el producto, la vacuna o el medicamento se desarrolla muy rápido, pero peor aún porque se ha politizado mucho, particularmente en Estados Unidos, hay confusión en la gente. No saben a quién creer y qué creer, porque la discusión se desarrollaba en términos políticos y no científicos. Lo que les digo es que no escatimamos ningún esfuerzo. Probamos esta vacuna exactamente de la misma manera que probamos cualquier vacuna.
With the exact same way that we are testing any vaccine.
Mientras tanto, la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad Británica de Oxford se convirtió el martes en la primera cuyos ensayos fueron avalados por una revista científica. La publicación en The Lancet de los resultados examinados por un comité de científicos independientes confirma que esta vacuna es eficaz en una media del 70%, de acuerdo a lo que había anunciado AstraZeneca el 23 de noviembre.
Y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos respaldó de manera abrumadora una partida presupuestaria de 740 mil millones de dólares para el Pentágono, pero el presidente Donald Trump se comprometió a vetarlo semanas de antes de que deje el cargo. La votación fue de 335-78 a favor de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, un margen que sería lo suficientemente grande como para imponerse al veto prometido por Trump. El Senado debe votar la legislación en los próximos días y se espera que la apruebe, lo que enviaría el proyecto de ley a la Casa Blanca para que Trump lo firme o lo vete. Trump ha amenazado con vetar la medida este año debido a que incluye una disposición para eliminar los nombres de generales confederados de las bases militares y también porque la propuesta no deroga legislación que protege a Google, Twitter y Facebook de responsabilidad por lo que aparece en sus plataformas. 7:48, continuamos aquí con otras informaciones porque ahora sí también es noticia la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe para las próximas horas. Lázaro Domínguez siempre está con nosotros y sí sabemos que hay unas altas presiones que dominan el sur de la Florida y Cuba, Lázaro, ¿y se va a mantener?
¿Cómo no? Y te voy a explicar de por dónde viene. Mira qué cuadro más bonito, Ariane. Dos fuertes centros de altas presiones, uno de ellos sobre la región central de Texas, el otro sobre la llanura de Tennessee. Estos dos sistemas enlazan sus isobaras para extenderse sobre la totalidad de las aguas del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, con temperaturas frías y condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán hasta la noche del viernes, en que un nuevo frente frío penetrará el noroeste del Golfo de México. De manera que para Cuba continúan los nublados sobre las provincias orientales, pero que disminuirán esta noche con lluvias y chubascos. Hay poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 2 y los 15 grados Celsius. Las máximas para esta tarde ligeramente frías, entre los 24 y los 27. Los vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero rachas de 30 en la costa norte. Hay mareadas en toda la costa norte, por supuesto. No muy buena para navegar con una pequeña embarcación, pero hay poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
No quiero que pase más tiempo sin comentar contigo una información que apareció a principios de este mes en el portal digital cibercuba.com. Pues aunque dicha información no revela nada que los cubanos no supiéramos o presumiéramos, no solo lo corrobora, sino que además subraya cómo en estos tiempos de miseria extrema para la familia cubana, nuestros sacrificados dirigentes hacen ostentación de su buena vida. Resulta que el presidente de dedo que nos han endilgado se apareció en la manifestación espontánea, le ronca, del Parque Trillo el pasado 29 de noviembre, luciendo en su muñeca un reloj marca Rolex, modelo Yacht Master 42, cuyo precio es de $28,900. El relojito de Marra tiene oro blanco de 18 quilates y un brazalete Oyster Flex, según se anuncia en la página web oficial de Rolex. Además, de acuerdo con Cibercuba, el relojito cuenta con un bisel graduado bidireccional giratorio de 60 minutos, con inserto Cerradrom negro mate en cerámica, números en relieve pulidos y graduaciones. Pero esto no es todo. Díaz-Canel y su trupé llegaron al parque, allí, en el semiderruido barrio de Centro Habana, a bordo de sendos automóviles Mercedes-Benz clase S, el modelo más caro, con un costo que oscila entre 100 y 250 mil dólares en el mercado mundial. Es claro, pues, que para los Castro, los Díaz-Canel y el resto de la aquelarre que reina en Cuba, el socialismo revolucionario funciona requete bien. Y por eso es que se empeñan en la continuidad. Lástima, caray, que no sea lo mismo para el pueblo cubano. Sin embargo, quizás no es malo del todo que el señor presidente tenga un reloj tan bueno, que lo mire con frecuencia a ver si se acaba de dar cuenta de que para su dictadura está llegando ya la hora de los mameyes, la hora del cambio, sí señor.
Y la disquera estadounidense Universal Music Group adquiere los derechos de la música de Bob Dylan, uno de los más populares compositores. Roxana Romero tiene los detalles.
Universal Group compró el catálogo completo de Bob Dylan de más de 600 canciones, incluyendo los clásicos de la década de los 60 hasta la épica de 17 minutos de este año. Según un comunicado de la empresa, el contrato es el más importante de este siglo y uno de los más importantes de todos los tiempos. UMG, por sus siglas en inglés, se negó a dar a conocer el valor de la operación, pero se especula que son cientos de millones de dólares.
Bob Dylan.
Dylan, de 79 años de edad, emergió de la escena folclórica de Nueva York a principios de la década de 1960 y se convirtió en uno de los artistas más aclamados e influyentes de la época. Su última colección, Rough and Rowdy Ways, lanzado este año, fue un éxito comercial y de crítica. El primer músico-compositor en ganar el Premio Nobel de Literatura realizaba una gira de 100 actuaciones anuales en su Never Ending Tour hasta que la pandemia de coronavirus lo obligó a cancelar su agenda. Los derechos de autor de las canciones que abarcan sus 60 años de carrera incluyen himnos como Blowing in the Wind, The Times They Are Changing y Las Cosas Han Cambiado, por la que ganó un premio Oscar. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
A las 7:54 minutos vamos a continuar también con noticias de los deportes. Nuevamente con nosotros Bobby Salamanca Jr. Bobby, adelante.
Muchas gracias, Adrián, y un saludo a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, comenzamos este segundo contacto con la Liga de Campeones de Europa, la Champions League. Ayer la Juventus visitó al Barcelona y lo goleó 3-0, un partido realmente impensable. De esa manera, Cristiano Ronaldo anotó par de goles, siempre como penal, pero ciertamente los primeros 25 minutos fueron tremendos. La Juve lució grande, inmensa, guiada por CR7, que en todo momento parecía equipo campeón. El Barcelona, por su parte, irreconocible, convertido en equipo de segunda sin que saliera ninguna de sus estrellas a sacar la cara por unos primeros 25 minutos que realmente fueron terribles. Fue el primer encuentro, el enfrentamiento primero entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi desde que el portugués abandonó la Liga Española allá por el año 2018, o sea, hace ya 2 años. Así que tienen idea de cuán esperado era este partido. La victoria de la Juve le deja a la cabeza del grupo en la Liga de Campeones sobre el Barcelona, así que un partido realmente esperado e importante también para dominar el grupo dentro de la Liga de Campeones. Este miércoles habrá también juegos interesantísimos. El PSG recibe al Istanbul, el Bayern Múnich, actuales campeones, recibe al Lokomotiv, y yo diría que el plato fuerte es el partido en que el Real Madrid en la capital española estará recibiendo al Borussia Mönchengladbach. Para los madrileños es debido a muerte. Ciertamente sabe Zinedine Zidane, el técnico del Real Madrid, que pudiera estarse jugando su puesto en el encuentro de esta tarde, que comienza a las 3 de la tarde exactamente. Esperemos que los madrileños, los merenguitos, pues puedan sacar adelante ese encuentro de hoy tan importante para poder continuar en la Liga de Campeones. Cambiando a las grandes ligas, tema del béisbol, les cuento que el cubano José Pito Abreu fue seleccionado ganador del premio Hank Aaron en la Liga Americana. Por la Liga Nacional lo ganó el inicialista de los Bravos de Atlanta, Freddie Freeman. Abreu, de 33 años, batió para 317 con 15 dobles, 19 bambinazos y 60 carreras impulsadas durante la temporada 2020. Temporada que, recuerden ustedes, fue limitada a 60 partidos por la pandemia del coronavirus. Así que Abreu, otro premio importantísimo en su carrera, fue seleccionado jugador novato del año en el 2014 cuando debutó en las mayores, y también jugador más valioso de la Liga Americana en este 2020. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:57, damos un repaso a nuestros titulares. Los integrantes del Movimiento San Isidro aseguran que son una entidad totalmente pacífica y que a través del arte muestran las soluciones al cubano para entrar en su camino a la libertad. El régimen cubano realiza un acto de repudio a la periodista independiente Ileana Hernández. Se incrementan los casos de coronavirus en La Habana, pero se mantiene el hacinamiento en colas y transporte público. La escasez de medicamentos en hospitales y farmacias afecta la estabilidad de la salud de los pacientes. Así lo aseguran residentes de la isla a Radio Martí. El comité organizador de la consulta popular de la oposición venezolana reporta ataques cibernéticos. Impone a Estados Unidos nuevas sanciones sobre funcionarios iraquíes por su ayuda a los rebeldes hutíes en Yemen. Y las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia en casi todo el mundo atentan contra la democracia y los derechos humanos, así dice un informe publicado en Suecia.
Radio Martí Noticias.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de la mañana de Radio Martí en este miércoles 9 de diciembre del año 2020. Nosotros regresaremos mañana con otras informaciones. Usted mantenga la sintonía con nosotros aquí en Radio Martí. El equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido Tony Simón, en la producción Exilda Arjona y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tenga muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.